Seguimos en secundario.
Líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Tenemos un dato importante para pasarte. Si vos o alguien que conoces está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año a la línea 102. Es la línea de atención para chicas y chicos. Llamá al 102 o buscá el número de teléfono de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos de regreso en Ciclo Orientado junto al profe Juan Moretti y la profe Aye Campero por Zoom. Y también tenemos en línea a Gastón Bujía, licenciado en matemática. Actualmente está haciendo el doctorado en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada. Bienvenido a Ciclo Orientado, Gastón. Aquí, rodeada de profesores, Juan Moretti, literatura, Aye Campero, matemática, Hilda Lizarazu, ¿quién te habla? Y te ven bien. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hilda? Un placer saludarlos a todos.
Igualmente. Aquí Aye te va a bombardear a preguntas casi.
Bueno, ¿cómo estás, Gastón? ¿Bien?
Bien, ¿vos, Aye, cómo andás?
Bien, bien, muy bien. Bueno, tenemos algunas preguntas. ¿Qué tendrá que ver la matemática con las noticias, con la información? Si esto es nuevo, estás en un laboratorio trabajando, como, bueno, desde hace mucho se relaciona la matemática con la forma en que nos informamos. ¿Qué hay detrás de todos estos algoritmos mágicos de matemática?
Es, bueno, justamente es una pregunta que está muy, muy de moda, ¿no? La matemática y la computación y la forma de informarnos se relacionan desde el nacimiento de la computación, ¿sí? Allá por el siglo XVIII, siglo XIX. Las primeras personas que empezaron a construir y pensar en máquinas para calcular eran matemáticos, ¿sí? y empezaron a pensar en máquinas que los ayuden a mejorar los cómputos que necesitaban realizar para, ya sean obras de ingeniería, para ya sean incluso telecomunicaciones, ¿sí? Ahí ya había un interés muy, muy importante en lograr hacer estos avances para mejorar la calidad de vida de la gente, y eso, digamos, empezó fuertemente a mediados del siglo XX, estamos hablando de 1940, 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, donde empieza a haber un crecimiento y muy importante en la tecnología necesaria para poder tener las computadoras que hoy tenemos. Y pensar que esas computadoras, por ejemplo, en las primeras computadoras, que se llamaba la computadora la ENIAC, de 1945 más o menos estamos hablando, era una computadora que ocupaba un salón entero, pesaba unas cuantas toneladas, y tenía el poder de cómputo, pero es inexplicable lo poco que podía computar.
Mirá vos. Uno que a 1100.
No, ni siquiera. Podía guardar, imagínense que solo podía guardar 10, más o menos unos 20 números podía almacenar.
Ah, mira.
Eso era todo. Y hoy por hoy tenemos en el celular que llevamos cada uno de nosotros en el bolsillo una computadora muchísimo más potente y capaz de procesar muchísima, pero muchísima más información que justamente lo utilizamos como herramienta de comunicación y que recibe un montón de información acerca de cómo nosotros nos vinculamos, ¿no? Ya sea cómo nos vinculamos con las noticias, cómo nos vinculamos en nuestras redes sociales, y en un montón de entornos más, cómo hacemos nuestras compras.
¿Y eso cómo se decide? ¿Quién decide qué ofrecernos, ¿no? Porque en el primer bloque estábamos hablando de esto de que, no sé, por ahí si mirás un videíto en YouTube, bueno, te ofrece 40 videos iguales, o si lees una noticia, te ofrece como noticias parecidas a las que leíste. Entonces, ¿acá quién decide? Acá están detrás los algoritmos, ¿no? Detrás de estas decisiones.
Claro, o de golpe, creo que a todos nos habrá pasado que de golpe buscamos, no sé, estás buscando, quieres comprar una mesa, y de golpe cuando entras a tus redes sociales tenés anuncios de mesas por todos lados, y de distintas plataformas que te venden ese tipo de cosas. En general lo que sucede es que casi todas las redes sociales y todas las plataformas que terminamos utilizando, nosotros al interactuar con ella estamos dándole información sobre lo que nosotros estamos buscando y necesitando. Entonces, uh-huh, por ejemplo, a la hora de interactuar con un video, por ejemplo, bien, por decir YouTube obtiene como una información de vos, ¿sí? Supongamos que vos estás logueado, tenés una cuenta, entonces YouTube tiene un inicio de perfil tuyo. Entonces YouTube empieza a tener idea de qué es lo que te gusta a vos. Vamos a un ejemplo clásico, por ejemplo, con Netflix. Bien, perdón por nombrar de... Pero una plataforma de streaming. En las plataformas de streaming, muchas veces, la primera vez que vos te haces una cuenta, la plataforma te pide que le digas, che, ¿te gusta esto? ¿Viste esto? ¿No te gusta aquello? De esa manera, está tratando de extraer justamente esta información acerca de qué intereses tenés, qué cosas te pueden gustar o no.
Gastón, ¿te puedo hacer una pregunta? Entonces, los algoritmos, podría decirse que en cierta forma nos lo programamos nosotros con la información que tecleamos.
Y mira, se podría decir que sí. O sea, nosotros, al interactuar justamente el algoritmo de alguna manera, y ahora voy a decir una palabra que es polémica, en el sentido que...
Polémica, va.
Porque iba a decir, aprenden de lo que nos gusta, bien, ¿no? Entonces, digo, aprenden, es polémica en el sentido, bueno, discutamos qué es aprender, pero de alguna manera, okay, como que aprenden qué cosas nos interesan, pero también eligen, como decía recién Aye, de alguna manera también hay interés en decirnos, ¿no? Yo, por ejemplo, si soy de esta plataforma de streaming, yo sé que te gusta, pero también yo tengo mis propios productos, entonces también yo te quiero, claro, hasta ver mis productos. Entonces, de alguna manera también hay una decisión que puede ir atrás de, ya sea la plataforma de streaming, ya sea la plataforma de noticias, por ejemplo, podría ser mismo Google. Google tiene un panel de noticias donde te muestra las noticias más relevantes, y en eso está utilizando seguramente información acerca de qué noticias querés leer, con qué cosas reaccionaste e interactuaste mejor.
Pero de cada usuario, ¿no? ¿O sí?
Y sí.
¿Eso tiene que ver con esa inteligencia artificial de la que vos te estás doctorando?
Exactamente, sí. Tiene que ver con este concepto de inteligencia artificial. Sí, sí, sí.
Me da miedo.
Y un poco a priori da miedo, pero porque muchas veces cuando pensamos en inteligencia artificial, tal vez pensamos en Terminator, ¿no? Pensamos, claro, de golpe nos va a aparecer Schwarzenegger a perseguir por ahí o ayudarnos, no sabemos, depende de cuál vimos. Pero la verdad es que todavía estamos muy lejos de eso, realmente. Los pasos que se han dado, bien, la inteligencia artificial se entiende como realmente un campo donde uno busca ver si puede imitar de alguna manera las cosas de cómo interactuamos y cómo, qué entendemos nosotros por inteligencia. ¿Sí? Entonces, ahí hay como un montón de cosas que hacen que, bueno, estemos lejos de decir, bueno, podemos imitar de manera completa la inteligencia humana. Uh-huh. Lo que sí tenemos son algoritmos, ¿sí?, que lo que hacen es aprender determinadas tareas. Por ejemplo, hace muchos años en el 97, se hizo muy famosa una de las computadoras que se llamó Deep Blue, que era una computadora de IBM, que le ganó en ronda al mejor jugador de ajedrez, que era Gary Kasparov. Estamos hablando, sí, año 97, si no me equivoco. Uh-huh. Y hasta ese momento había muy buenas computadoras, pero se seguía suponiendo que el humano iba a estar... Claro, seguía estando un paso adelante. hasta que, bueno, apareció Deep Blue y le ganó a uno de los, a un campeón indiscutido y uno de los más brillantes de la historia del ajedrez, según los que saben. Yo solo sé muy poquito. Y más recientemente, en el 2016, hay un juego de estrategia que se conoce como Go, que básicamente la idea es un tablero muy grande, de 20 casillas por 20, ¿sí? Como si fuera un cuadriculado grande, y juegan dados con piezas blancas y negras, poniendo una pieza por turno, y lo que tienen que hacer es conquistar territorio, ¿sí? Como encerrar con sus piecitas territorio, y eso suma puntos para el jugador. Y para muchos estaba considerado uno de los juegos de estrategia más difíciles, o el más difícil, y hasta 2000 y pico se creía que realmente era un juego que muy difícilmente podríamos construir algo que lo juegue mejor que el humano, porque es realmente, tiene muchas posibilidades ese juego, muchísimas, muchísimas más que el ajedrez todavía. Y bueno, en el 2016 sucedió lo que todos esperaban que no iba a suceder, que le ganó al campeón mundial coreano de Go, y que es más, hay un documental de Wii que se llama AlphaGo, que es el nombre del algoritmo que aprendió a jugar al Go.
Sí, es interesante lo que decís, porque las computadoras podrían tener, porque parece medio raro, ¿no? Pues si yo analizara todas las posibles jugadas pensando en el ajedrez, que por ahí es algo más que estamos acostumbrados, pero si vas a analizar todas las posibilidades, y seguro vas a encontrar una computadora que te gane, pero el tema es que lo pueda analizar en un tiempo corto entre jugada y jugada, ¿no? Me parece que va por ahí también la cosa, o sea, en el claro. tiempo que tarda en hacer este análisis y poder pasar de un jugador al otro.
Exactamente, y además lo que sucede ahí es que uno es cierto, uno dice, bueno, existe seguro la jugada que decís, esta es la mejor jugada, pero el problema es, habiendo tanta cantidad de jugadas, estamos hablando de números que tienen, no sé, 30 cifras, ¿sí? Uh-huh. O sea, son números que son casi inconmensurables para nosotros, la gente finita, que realmente tendrías que estar miles de años, hasta una época se pensaba, para buscar todas las posibles combinaciones y decir, de todas las posibles, esta es la mejor. Entonces, lo que hacen estas computadoras es, lograron realmente aprender de alguna forma la lógica interna del juego a través de, en general, estos algoritmos. Lo que hacen es, se entrenan viendo justamente partidas de otras personas. O sea, aprenden de nuestra información. Sí.
Tremendo. Ok. Bien, así y tengo otra pregunta.
Hay cosas del bien, perdón, que se puede hacer con estas cosas, ¿no? O sea,
claro que sí, siempre está el bien del otro lado.
Había un uso además que se utilizó inteligencia artificial para detectar patrones creativos en el estilo de diversos autores, ¿no? De autores y de pintores, me parece.
Mira qué bueno.
Exactamente. De hecho, ahí en el grupo del laboratorio hay unos chicos que trabajaban con pinturas y que trataban de determinar si una pintura, hasta hace poco, sé que estaba en un trabajo medio en proceso, si estaban trabajando con un museo, si no me equivoco, diría de Holanda, pero no estoy seguro, para saber si una pintura era realmente justamente de Van Gogh, porque no se sabía. Y entonces, bueno, lo que se hace es, también estaban armando un algoritmo que tratara de distinguir los autores de las pinturas, para ver si ese algoritmo llegaba a la misma conclusión de la que llegaban los especialistas.
Lo mismo, bueno, y volviendo un poco al tema de las noticias, ¿no?
Sí.
No, digo, volviendo un poco al tema de las noticias, porque, digamos, o sea, no sé, por ejemplo, yo hago clic en una noticia. Si el algoritmo este aprende a ofrecerme cosas relacionadas a las noticias que a mí me gustan, ¿será que también me ofrece cosas que no me gustan? ¿O siempre me va a meter en una burbuja de noticias que a mí me van a interesar?
Bueno, ahí es una muy buena pregunta. Y obviamente que va a depender de, no hay un único algoritmo que haga eso. En general, cada empresa que tiene una de estas plataformas tiene un algoritmo propio, ¿sí? Por ejemplo, hace poco Amazon, y sigo, bueno, perdón, voy a nombrar un montón de marcas, de empresas, pero diseñó todo un sistema de comercios en los cuales vos, cuando entras, estás siendo grabado, vos aceptás estar siendo grabado, y eso, ellos lo usan para recomendarte productos según cómo vos te mueves adentro del comercio y según con qué objetos interactúas. Y entonces,
así, o sea, no el Amazon de streaming, sino el Amazon tipo el Mercado Libre, digamos, ¿no? Otra marca, pero tipo de venta, mira, de productos.
Es un local. Son los locales que está diseñando Amazon, creo que hay poquitos por ahora.
Sí, que ya tenían un local sin trabajadores, ¿no? Ya habían inaugurado en algún momento un local en que uno entraba y medio fichaba como si fuera con el pase para colectivo, pero uno entraba como usuario de Amazon, se llevaba las cosas y se iba, y se debitaba la tarjeta.
Ese mismo es, exactamente, sí. Es ese mismo. Sin trabajadores, todo automatizado. Sí, es ese mismo. Y entonces,
y te grababa tus interacciones con las cosas, cómo las veías, o sea, tipo, se fijaba tus caras y eso, ¿decís?
Exactamente.
Ah, tremendo.
Exactamente. Entonces, como que ellos lo vendían como que en el futuro lo que buscaban eran aprender tus hábitos de compra para directamente después ofrecerte el carrito de compra. Y decirte, las compras mensuales que vas a hacer vos son estas. Y ya las podés pedir también.
Te hago una pregunta, Gastón, en tu imaginación, ¿cuán lejos estamos de que un bot escriba las noticias que más clics van a tener en función de lo que saben que genera más interés?
Uf, es también excelente pregunta. Justo además es un tema que está explotando ya, ahora en este momento, en el sentido de un debate que también es un debate ético, que, bueno, a medida que todas estas cosas crecen, hay que empezar a preguntarnos acerca de, bueno, ¿está bueno todo esto que estamos haciendo? ¿Todo esto debería estar haciéndose sin regulaciones? Y hay modelos que se conocen como modelos de lenguaje, que justamente lo que hacen es generar texto, ¿sí? O sea, podés incluso entablar una conversación. Estos modelos fueron mejorando mucho en los últimos años. Al principio era el famoso, ¿viste?, chatbot, que cuando vos entras a una página te abre una ventanita y te dice, estoy acá para ayudarte.
Nosotros tenemos uno acá, se llama Florencio, por Ameguino.
Ah, mirá.
Claro, así que yo le voy a decir, señor Gastón Bujía, que se comunique con nuestro chatbot.
Me voy a comunicar a ver cómo.
Van a estar tus comentarios, no tus comentarios, pero tu información, porque algo le vamos a preguntar a los chicos de todo lo que dijiste.
Excelente, excelente.
Hola, yo está. Wow.
Ahí está.
Hola, Florencio.
Sí. Es nuestro robot argentino.
Le pueden hacer la prueba de Turing a Florencio en el laboratorio.
Bueno, justamente eso te iba a comentar, hablando de la prueba de Turing. Tenían que hacer estas preguntas para ver si uno puede distinguir la inteligencia humana de la
A mí no me la haga,
No, además sería noticia. Hilda no pasa el test de Turing.
No, por Dios, estaría bueno entonces, sí. Para algún medio amigo.
Hay que ver cómo lo titulan para que tenga más clics también.
Claro.
Tal cual.
Perdón, pero, Gastón, entonces sí. El test de Turing ahora se volvió un poco más complicado, ¿no? Ahora ya es, digamos, se saltó el punto en que es muy difícil reconocer a un bot bien programado de una persona real que nos está respondiendo.
Exactamente, sí. Es como que el test de Turing está quedándose un poco corto, porque uno puede pensar en programar un algoritmo de tal forma para que pueda responder esas preguntas. Y ya se vieron varios modelos donde hay uno que es también un modelo de ahora no me acuerdo el nombre de la empresa, OpenAI creo que se llama, como Open Artificial Intelligence, creo que era de ellos, que es un modelo monstruoso y que se puede comunicar en varios idiomas, y le va bastante bien en las pruebas de Turing. Todavía no hay ninguno que sea que, bueno, lo pasa discriminadamente sin ningún problema, pero les va bastante bien en general últimamente. El tema es que muchos de estos modelos, como son entrenados con información nuestra y con cómo escribimos nosotros, también tienen nuestros sesgos. Es decir, si vos lo entrenás con textos racistas, tu modelo va a aprender a ser racista. Si vos lo entrenás con textos misóginos, con sesgos de género, va a tener esos sesgos también. Entonces ahí es donde entra también un tema ético. Puede ser que hoy un bot escriba una noticia fake y podría ser tranquilamente. Claro. Sí.
Sí, y además a veces toma estos sesgos que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, lo vemos después.
Pero tal cual. Tal cual. De hecho, en uno de los congresos que se hizo en estas semanas, que es de los congresos más importantes sobre modelos de lenguaje, había una charla entera que se llamaba, en inglés, vamos a traducirlo a castellano, era como, ¿tiene el modelo con el nombre del modelo? ¿Debería tener este modelo el derecho a expresarse?
Wow.
Era medio poético el título, ¿sí? O sea, era un poco para hacer un poco de debate, pero como para empezar a pensar en eso de acá a futuro, ¿no? No es algo realmente que sea tan actual, es decir, bueno, se está expresando el modelo, sino es como algo que tenemos que empezar a replantearnos, que tal vez de acá a 20 años, 30 años, pueda ser una realidad, según muchos especialistas que están mucho más tiempo que yo en el área, ¿no? Yo soy bastante nuevo en el área.
Gastón Bujía, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ciclo Orientado. Gracias por tu tiempo y por ilustrarnos con toda esta nueva inteligencia artificial.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, que tengan un gran día.
Gracias.
Vale, gracias.
Adiós.
Chao, hasta luego.
Gastón Bujía, licenciado en matemática, dijo que la matemática estaba de moda. En la moda de ustedes debe ser también.
Licenciado. No, vos también.
Sí, yo también. Actualmente está haciendo el doctorado en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, así que nos desasnó un poco de los algoritmos y todo lo que ese mundo preprogramado o programado. ¿Cómo nos puede sintetizar, profe? Porque ya casi que estamos en la recta final de hoy, miércoles 16 de diciembre. Ya estamos en la recta final. Bueno,
sí, es la última clase en la que estoy yo y la última en la que está ella también.
Es la última clase de ambas. Yo quiero decirles que les agradezco toda la información que nos dieron a todos los oyentes de Ciclo Orientado. Yo también me estoy educando, seguimos educándonos y espero que eso sea hasta el fin de nuestros días, ¿no? Porque qué más lindo que el aprendizaje, ¿no? De las cosas nuevas. Así que
sí, un año distinto y nuevo, por lo menos para los profes y las profes que participamos de esto.
Profe, usted sigue recibiendo mensajes de todos los oyentes que están diciendo gracias porque me guste más la matemática, el álgebra, todo.
Quizás son mensajes que le mandé porque todavía me quedé con la duda del tema de los camellos.
Uy,
nos habíamos quedado ahí con lo de las tablas, las banquetas
pero
del bar.
Ella lo explicó,
No, la de los camellos sí, pero no lo de las banquetas del bar.
Lo de las banquetas del bar.
Vamos a tener un problema. Lo vamos a resolver en
el bar de los patriotas. profesores, nos vamos. Quiero, antes de irnos de este bonito miércoles 16 de diciembre, recordarles a los oyentes que seguimos educando. Continúa recomendando la mejor compañía de este verano, que son los cuadernillos de libros como puentes. Es una invitación para que se encuentren con los libros que habitan las bibliotecas escolares de nuestro país, donde puedan dejar registro de lo que leen en forma de dibujos, reflexiones y completando actividades. Perdón. Se pueden pedirlos en las escuelas del país o dirigirse a la página de la Biblioteca Nacional de Maestros y buscar los cuadernillos de libros como puentes. Muchas gracias por escucharnos. Chau a todos los alumnos. Y nos vamos con una diosa, una otra profesora, una maestra de canto y una artista que yo admiro y respeto muchísimo, nuestra amiga Maca Monamú, con el tema Águila. Escuchemos.
Estoy cansada de no cumplir lo que digo. Estoy cansada de mí. Los personajes han cumplido hoy un ciclo, los quiero lejos de mí. Lo que te pasa a vos es lo que te pasa a vos, no es lo que me pasa a mí. Porque levanto las ruinas que prometimos, si no depende de mí. Como el águila se preguntó si podía volar. Juego con mi voz, pues no tengo más. Te invito a pasar para que veas mi verdad.
cansada de no hacer lo que me digo. Estoy cansada de mí. Los personajes han cumplido hoy un ciclo. Los quiero fuera de aquí. Lo que te pasa a vos es lo que te pasa a vos, no es lo que me pasa a mí. Porque levanto las ruinas que destruimos, si no depende de mí. Como el águila, no se preguntó si quería volar. Juego con mi voz, pues no tengo más. Te invito a pasar para que veas mi verdad, para que escuches mi ansiedad. Por ver el sol que es el hogar al cual yo debo retornar, para que vea.